Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Me da miedo, me sorprende lo amanecido que está.
Sí, ya se siente como si fuera que casi
las siete,
¿no?
Las siete. Bueno, pues sea usted bienvenido a estas tres horas de información. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saludos, Guillermo, con todo el ánimo del mundo. Nos manda saludos desde allá de edición. Lo alcanzamos a ver porque, bueno, está todo
conectado aquí.
Conectado, además de cristal. Luis Durán se incorpora a los controles técnicos. Javier Arredondo cubrió el turno nocturno, así es de que lo despedimos. Lourdes Torres ya atiende las llamadas de usted a través de las líneas telefónicas, contenta porque ganó el América.
Sí, pues como dicen los más, americanistas, ¿verdad? Ódiame más.
Ódiame más. Bueno, pues ahí está, contenta con el triunfo del América, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano, también ganadora de la quiniela.
Así que
aunque
está.
Yo le voy al Guadalajara, así es de que es un triunfo que me sabe a derrota.
Y muchos de nosotros también contentos porque esta semana, gracias a Dios, terminan las campañas.
Exactamente.
Bendito sea Dios, termina el martirio, así que ya podemos el final. Este domingo le invitamos a que salga a votar y además que nos acompañe a partir de las 7 de la mañana en transmisión especial de Radio Metrópoli.
Último minuto del miércoles 29 de mayo, ya no se, digamos, al siguiente día, ya no se puede publicar nada, decir nada, transmitir ninguna propaganda, tampoco encuestas, así es de que, pues de alguna manera usted descansará no solo del tiempo legal de las campañas y las precampañas, o sea, el periodo electoral, sino la anticipación con la que comenzaron algunos de los aspirantes.
Sí, y a partir de la semana entrante, el lunes, usted tiene otra obligación, estar vigilando de cerca al actuar de los partidos políticos y sus representantes, pero sobre todo de quien gane, para que tenga todos los elementos para exigirle, recordarle lo que prometió y pedirle que lo haga, que se cumpla, que se gobierne en beneficio de todos.
Bien, pues ya escuchó parte de la información que le estaremos presentando esta mañana cuando son las 6:07. ¿Qué le parece si nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano? Con mucho ánimo, el lunes, pero no importa, con mucho ánimo a trabajar y que sea una excelente jornada para usted.
A continuación.
Bueno, el día de hoy diferentes medios de comunicación publican encuestas. Le reiteramos, esta semana, a mitad de semana, termina el periodo de campañas, así es de que se deberá guardar un silencio para la reflexión de los ciudadanos y el próximo domingo acudir a las urnas, domingo 2 de junio. Le voy a ir pasando poco a poco los resultados de cada una de estas encuestas, comenzando por el Grupo Reforma. Pero antes déjeme presentar a Arturo García Caudillo en la capital del país. Con él comenzamos la información nacional. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Y precisamente con el llamado por parte de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, para que las autoridades electorales brinden la certeza y las garantías que esta elección, que faltan 6 días para que se lleve a cabo esta elección, que será la elección más grande de la historia, con más de 20,000 cargos de elección popular en disputa, y donde pues evidentemente lo que a la mayoría llama la atención es la elección de presidente de la República, pero también hay que tener en cuenta que se ponen en juego 500 curules en la Cámara de Diputados y 128 en el Senado de la República, además de que hay 8 gubernaturas en juego y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, además de evidentemente los congresos locales y también presidencias municipales y alcaldías en todo el país. Así es que sí son más de 20,000 cargos de elección popular. Hay evidentemente focos rojos en el país donde el crimen organizado está haciendo de las suyas y pues seguramente va a intentar meter, si no es que ya las está metiendo, las manos, y por ello el llamado justamente de la presidenta de la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo esta elección y las autoridades electorales brinden las garantías que le corresponden. Escuchemos a Marcela Guerra.
Este 2 de junio, más de 100 millones de mexicanos y de mexicanas vamos a salir a votar. Es muy importante ejercer nuestro derecho para votar ese día y pedirle al INE el que brinde la certeza bajo los principios que lo caracterizan, como es la imparcialidad, la autonomía y sobre todo la organización que está obligado a brindar este día de la elección. Todos los capacitadores ya han hecho su trabajo y ahora es que más de 1,500,000 de funcionarios estarán presentes en la apertura de casillas, que esperamos que sea en tiempo y forma. No queremos casillas después de la hora, no queremos dudas, queremos certeza. Yo creo que es importante hacer notar que esta elección será la más grande de la historia de México y se van a postular más de 20,000 cargos en elección popular entre gobiernos locales, municipales y por supuesto para presidente o presidenta de la República. Es muy importante acudir a votar el 2 de junio. Sin duda el aspecto de seguridad será muy importante y definitivo también en esta elección. Queremos que toda la gente salgamos a votar, todos debemos de salir a votar en paz, que no haya ningún obstáculo ni en las casillas ni en las calles para que la gente se pueda desplazar a ejercer su derecho al voto.
Pues es Marcela Guerra, la presidenta de la Cámara de Diputados, y solamente habría que hacer una precisión. El listado nominal es de 99 millones de mexicanos, es decir, es también el listado, el número de mexicanos más grande en toda la historia en tener una credencial para votar con fotografía y tener la posibilidad de votar. Somos casi 130 millones de habitantes y eso significa, por eso es precisamente que será la elección más grande de la historia, además de por el número de cargos de elección popular que estarán en juego. Mi reporte. Buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenos días. En las últimas elecciones, las encuestadoras han sido las grandes perdedoras de los procesos electorales. Pocas son las que de alguna manera se han acercado a los resultados. Una de estas, por supuesto, es el Grupo Reforma. Hoy publica una encuesta sobre las elecciones, sobre la tendencia electoral. Dice la pregunta: si hoy hubiera elecciones para gobernador, ¿por quién votaría? Pablo Lemus se mantiene con el 50% de la preferencia electoral, Claudia Delgadillo con el 40% de la preferencia electoral y Laura Haro con el 10% de la preferencia electoral. Este porcentaje es efectivo sin considerar el 5% que dijo ninguno y el 9% que dijo no sabe. Y esta encuesta estatal pregunta también: si hoy hubiera elecciones para presidente de México, ¿por quién votaría usted? Claudia Sheinbaum se coloca en primer lugar de la preferencia electoral con el 56%. Jorge Álvarez Máynez en Jalisco ocupa el segundo lugar de la preferencia electoral con 25%. Y Xóchitl Gálvez en el tercer lugar con el 19%. El porcentaje efectivo sin considerar el 5% que dijo ninguno y 10% que dijo no sabe. Esta encuesta estatal en Jalisco fue realizada en vivienda a 1,005 ciudadanos adultos cara a cara entre el 22 y el 26 de mayo del 2024.
En el caso del municipio de Guadalajara, también se hace una publicación de una encuesta por parte del diario El Universal, en donde se hace la medición de los dos candidatos más fuertes y quien estaría en tercer lugar, de acuerdo a sus mediciones. Si hoy fueran las elecciones, para elegir alcalde, el morenista obtendría 38.5% de las preferencias contra 36.4% de la emecista Verónica Delgadillo, tan solo 2.1 porcentuales de diferencia entre los candidatos punteros. La más conocida es Verónica Delgadillo, con 84.9% de reconocimiento por parte de los ciudadanos. El ex senador Martínez es identificado por 81%. Y Diana González, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, es conocida por 47.7% de los encuestados. En cuanto a la percepción de las aspirantes, Delgadillo es quien tiene más valoraciones positivas, con 50.5%, seguida de Chema Martínez con 41.7% de percepción favorable. En el caso de Diana González, actualmente se cuenta con el 39.7% de buenas opiniones.
Hay más encuestas, se las daremos a conocer conforme avance el programa. Por lo pronto, ahí están estas dos. Una, la preferencia del voto en Jalisco a nivel presidencial y a nivel estatal, y la otra de El Universal, donde habla también de la preferencia electoral a Guadalajara. Bueno, y en otra información, abogados fiscalistas coincidieron en que el aumento de bienes del gobernador de Nuevo León, Samuel García, resulta inexplicable a la luz de sus ingresos como servidor público. Consideraron que la Fiscalía de Nuevo León debe realizar un dictamen de evolución patrimonial del mandatario para conocer si realmente sus ingresos son lícitos y no derivados de actividades irregulares o moches. El abogado Ilan Katz consideró que a simple vista la evolución patrimonial del gobernador Samuel García pareciera configurar un enriquecimiento ilícito.
En otras noticias, al menos 562 notarios públicos del país han legalizado la creación de 1.171 compañías que posteriormente fueron detectadas por el SAT como empresas fantasma. Entre los notarios enlistados destacan exsecretarios de gobierno, exalcaldes, exdiputados locales y federales, representantes electorales de partidos políticos y dirigentes de colegios de profesionistas. Los fedatarios repiten patrones en los procesos de protocolización de las empresas factureras, formalizan múltiples sociedades del mismo día, validan a las mismas personas como accionistas de distintas compañías y les asignan objetos sociales muy amplios, algunas con más de 100 actividades distintas y muchas de ellas sin relación entre sí. Entre los datos, estos datos son resultados de un análisis de las empresas fantasma, conocidas legalmente como EFOS, hecho entre 2020 y marzo de 2024. En medio millar de notarios que legalizaron empresas que se calificaron como factureras, se hallan fedatarios que han sido denunciados, les han quitado la notaría, también llamada fiat de notario, e incluso han sido procesados penalmente. Los estados donde más empresas fachadas se han creado en este periodo son Jalisco, con 189, la Ciudad de México con 159 y Nuevo León con 112 empresas fantasma. En más de las noticias, darle a conocer a usted que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como le decíamos al inicio de este espacio informativo, logró un aumento salarial de 13% luego de los desmanes realizados en recientes días con sus protestas. Los profesores disidentes todavía bloquearon ayer los accesos a la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México y anunciaron que se mantendrá el plantón hasta el 4 de junio, tras una reunión que ya tienen programada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El aumento sería de 11.8% directo al salario y del 2% en prestaciones, además de otros beneficios para la sección 9 de este Sindicato de Trabajadores de la Educación. Según lo difundido por el Magisterio, se decretó un receso en la mesa de diálogo y será el próximo 28 de mayo cuando se retomen las conversaciones con autoridades educativas, justo un día antes del cierre de campaña de la candidata presidencial de la coalición, Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.
6:26, permítanos hacer una pausa, regresamos con más información nacional.
Hace unos minutos les decíamos de cuáles fueron los acuerdos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el Gobierno de la República. En este mismo sentido, nuestro compañero Ricardo Camarena hace un recuento de las últimas protestas de la CENTE, qué es lo que piden y cómo van estas conversaciones con el Gobierno federal. Vamos a escucharlo.
En las últimas semanas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación volvió a hacer nota. Volvió a las actos de vandalismo en Oaxaca y la Ciudad de México. Dinero y temas de carácter laboral son los motores de las nuevas movilizaciones. El epicentro de las movilizaciones es nuevamente Oaxaca. En el corazón de este estado del suroeste del país, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el ala disidente del Magisterio en México, montó campamentos que dejaron sitiado el centro de la capital oaxaqueña. Anunciaban los paros desde el Día del Maestro. Esto explicaba a La Jornada Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 del CENTE.
Hoy, 15 de mayo, no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Miles de docentes que provienen de los estados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, del Estado de México, de la Ciudad de México y de toda la República, nos estamos manifestando exigiendo solución a las demandas que hemos presentado desde hace meses al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública, y que aún no tienen solución.
El docente también exponía cuáles son las demandas.
Incremento de salario del 100% al salario base, reforma, abrogación de la reforma a la ley del ISSSTE de 2007, que nos pone en una condición de ya no pensión, sino cuentas individuales, abrogación total de la reforma educativa para no estar en un estado de excepción laboral, justicia laboral, que significa pacificación a todos los interinos, restitución en sus empleos de 176 compañeros que fueron cesados de, producto de la reforma anterior, y en esta justicia social, que significa que hay decenas de presos políticos de distintas organizaciones.
El ala disidente de la educación se fue a paro. 13.000 escuelas cerradas, alrededor de 1 millón de estudiantes sin clases. Bloqueos en accesos a la ciudad de Oaxaca con la afectación económica que esto implica. El presidente López Obrador afirmaba que ahí, como en la Ciudad de México, estaban en todo su derecho a manifestarse.
Como todos los manifestantes están en libertad de expresarse, en este gobierno no se reprime a nadie. Somos distintos. Y vaya que nos han provocado.
Los manifestantes reprochaban al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, una respuesta mínima, insuficiente a sus demandas. Es la voz del profesor Isael González.
No encontramos respuestas concretas, compañeras y compañeros. No satisface las respuestas que nos acaban de informar. Por ello, a preparar la lucha, a seguir en esta ruta de movilización.
Y entonces subieron el tono, se manifestaron en las sedes de partidos políticos e institutos electorales, quemaron propaganda electoral como parte de sus protestas. Esto explicaba Libertad Reyes, profesora de la CENTE, a La Jornada.
Hoy estamos manifestándonos en las sedes de los partidos políticos ante pues lo que consideramos es una farsa electoral. El tema de las elecciones implica que el presupuesto se vaya a ese rubro y a la educación se le está retirando el presupuesto que le correspondería, así como a salud y a otras situaciones que al pueblo le impactan. Entonces, hoy, a partir del acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, los diferentes contingentes nos dirigimos a las sedes de todos los partidos políticos y es en donde estamos haciendo nuestra manifestación.
En la Ciudad de México también realizaban protestas, se manifestaban en el aeropuerto y bloquearon el de Oaxaca. Los vuelos se reprogramaban, declaraba Rolando Casas, del área de operaciones del Grupo Aeroportuario del Sureste, a los micrófonos de Uno TV.
Los vuelos se van a ir reprogramando a lo largo de la tarde, pero no antes de las 5 de la tarde, que es la hora que nos dice operaciones.
¿Cuántos vuelos
tenemos? Hasta ahorita van 27 vuelos. La mayoría son en la Ciudad de México, muchos con conexiones, Guadalajara, y pues estamos a la espera de, sobre todo la gente un poco preocupada con las conexiones, porque sí tienen que hablar a sus aerolíneas.
Tras presionar al gobierno, especialmente en la capital del país, la CENTE logró un incremento salarial del 13%, 3 puntos porcentuales más que el 10% que había anunciado el presidente López Obrador el Día del Maestro. Sin embargo, esto no garantiza el retiro de los plantones. Aún esperan una reunión con el mandatario federal. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli.
Información internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que su país nunca se ha negado a las negociaciones de paz para poner fin al conflicto armado en Ucrania. Sin embargo, manifestó que estas conversaciones deben basarse en el sentido común en lugar de ultimátums y deben llevarse a cabo con un gobierno legítimo de Ucrania. El mandatario ruso señaló al respecto que Moscú parte del hecho de que la legitimidad de Volodymyr Zelensky como presidente ya terminó. En ese sentido, Putin sostuvo que la cumbre de paz sobre Ucrania que se llevará a cabo el próximo mes en Suiza es una maniobra de relaciones públicas para legitimar el actual régimen de Kiev. En cuanto a quiénes pueden considerarse hoy en día las autoridades legítimas del país, el presidente ruso indicó que a esta pregunta deben responder en la propia Ucrania, ante todo desde la postura del Parlamento, la Corte Constitucional u otros órganos de poder. La inteligencia militar ucraniana tiene implicaciones directas en el atentado terrorista perpetrado el 22 de marzo en la sala de conciertos Krokus City Hall, en la provincia rusa de Moscú, declaró el jefe del Servicio Federal de Seguridad, Alexander Bortnikov. Según explicó, el objetivo de Kiev era dañar las relaciones de Moscú con los países de la Comunidad de Estados Independientes usando el factor religioso y nacional. Asimismo, precisó que ya han sido detenidas más de 20 personas en relación con el acto terrorista que costó la vida a 145 víctimas. El funcionario señaló que la preparación, la financiación, el ataque mismo y la huida de los terroristas fueron coordinados a través de Internet por los miembros de la filial del Estado Islámico en Afganistán. Bortnikov agregó que la investigación sigue en curso y prometió que todas las circunstancias del crimen serán aclaradas y ninguno de los responsables escapará del castigo. Las armas estadounidenses ya están siendo utilizadas contra una amplia variedad de objetivos en territorio ruso fuera de la zona del conflicto ucraniano, y eso está en la conciencia de Washington, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El alto diplomático denunció que las armas estadounidenses y occidentales atacan objetivos en territorio ruso, principalmente infraestructuras civiles y barrios residenciales. Previamente, la semana pasada, The New York Times reportó que el Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por Antony Blinken, está presionando para levantar la prohibición que impide a las fuerzas ucranianas atacar el territorio ruso, salvo las nuevas regiones, con el armamento proporcionado por Washington. El periódico escribe que la propuesta está aún en fase de preparación y no ha sido presentada formalmente al presidente Joe Biden, si bien ya se está promoviendo activamente en medio de la creciente presión por el avance de la ofensiva rusa en la provincia de Járkov. La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, aseguró que el presidente de Argentina, Javier Milei, es una hiena que se ríe de la justicia social. Redondo se refirió a una canción que el mandatario libertario entonó el pasado miércoles durante la presentación de su último libro, que incluyó un show en el mítico estadio cubierto Luna Park en Buenos Aires. España y Argentina están inmersos en una crisis diplomática por los agravios de Milei a su par del país europeo Pedro Sánchez y a su esposa Begoña Gómez. Durante un evento organizado por el partido ultraderechista español Vox, acusó de corrupción a Gómez y cargó contra el socialismo al calificarlo de maldito y cancerígeno. En respuesta, España decidió retirar de manera definitiva a su embajador en Argentina, y Milei reaccionó con un nuevo insulto para Sánchez al calificarlo como un socialista fatalmente arrogante y el hazme reír de todo el mundo.
Bien, ya estamos de regreso para comenzar con la información local. Este fin de semana se realizó el cierre metropolitano de Movimiento Ciudadano, encabezado en este caso por Pablo Lemos, candidato a la gubernatura. Los detalles de la información con Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Héctor, muy buenos días, excelente lunes.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos y también al auditorio. Excelente semana, preelecciones, que cabe señalar, a lo largo de esta semana estarán llevando a cabo los cierres de campaña de los candidatos a las diferentes candidaturas. Estamos hablando que son cerca de 7,000 candidatos los que estarán ya cerrando a partir del miércoles este proceso electoral. Viene luego el proceso de reflexión. Entonces, por eso, digamos que esto lunes, martes, miércoles serán días de mucha actividad. Y bueno, este fin de semana comenzaron los cierres de campaña, particularmente, como bien dice Luis, con el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Tuvo un evento en la explanada del Hospicio Cabañas. Fue un evento que reunió, según datos de Protección Civil Municipal, a 60,000 personas. Si caben 60,000, nos tocó ver que sí estaban, digamos, extendidos hacia lo que es el fondo de la Plaza Tapatía. Entonces, bajo ese escenario, bueno, sí caben los 60,000. Luego hay cifras muy exageradas que hablan hasta de 100,000, 150,000. La verdad es que no caben 150,000. 60,000 es una cifra que conservadora, que sí da según el margen de proporción, aunque sí nos tocó ver que particularmente hacia los extremos hacia Avenida República y hacia el otro extremo que da hacia Dionisio Rodríguez, de la explanada esta, sí había algunos huecos, algunas partes pelonas, por así llamarlo, donde no había tanta gente. Pero bueno, comentar que en este evento se inició, de hecho, con un minuto de aplausos a las víctimas de la tragedia de la semana pasada, este incidente ocurrido en Nuevo León, donde se desploma un templete que estaba el candidato a la presidencia Máynez, y se desploma esta estructura generando la muerte de una decena de personas. Se rindió un minuto de aplausos a las víctimas de esta tragedia, y bueno, después hubo discursos por parte de los aspirantes. En este caso, para quienes participaron, fueron Clemente Castañeda, Alberto Esquer, candidato al Senado, y también Verónica Delgadillo, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, para dar paso a Lemus, que pues destacó en varios momentos, o más bien su discurso estuvo muy enfocado a criticar a Morena, a lanzar ataques a las candidaturas morenistas, no a la coalición en general, a Morena en particular. Fue crítico con esta fuerza política, hizo varios señalamientos importantes, empezando por la guerra sucia, y sobre este tema aseguró que estarán impulsando una campaña, o este cierre, estarán buscando que no haya confrontaciones, y mucho menos el día de la elección, que no, pues, les pidió paz, digamos, a los militantes para evitar que haya respuesta a las agresiones que pudieran venir de la otra parte. Y bueno, también aseguró estar adelante de las encuestas, incluso ya por un doble dígito, dice Pablo Lemus. Escuchemos parte de su discurso que ofreció allá en el Hospicio Caballas.
El tracking diario que llevamos, es decir, esta encuesta diaria donde se miden las preferencias de los electores en Jalisco, nos da ya una ventaja de más de 15 puntos para ganar la elección en Jalisco.
Bueno, ahí parte de la arenga que lanzó el candidato Lemus, afirma, reitero, 15 puntos, que es la ventaja en encuestas. Por ahí, digamos, sí, en efecto, se hace un tracking generalizado de encuestas, pero bueno, cada partido político también tiene sus cifras. Al final hubo un evento con el cantante Pancho Barraza. La realidad es que muchas de las personas que acudieron a esta actividad, a este evento en la frente del Hospicio Caballas, en cuanto terminó el discurso de Pablo Lemus, comenzaron a retirarse, no se quedaron, digamos, al concierto que se ofreció después en esta explanada. Pero bueno, reitero, va a seguir, habrá otras actividades de Pablo Lemus, si bien fue su cierre metropolitano, no es el final de actividades. Hoy tendrá una actividad por la tarde allá en el Parque Agua Azul. Los otros candidatos, Laura Haro, también tendrá actividad hoy, por ejemplo, allá en Expo Guadalajara, y estaremos a la pendiente, pues, de cómo van haciendo sus cierres de campaña. Esta es la información por lo pronto, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte y muy buenos días.
Hasta luego.
Héctor Escamilla.
Bueno, y el 85% del territorio nacional vive sequía y por ende aumentan los riesgos de incendio forestal. Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica nos presenta los detalles del mapa de riesgo en Jalisco. Claudia, escuchamos su reporte, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Ante el aumento de la sequía, efectivamente, por las altas temperaturas, la Secretaría de Medio Ambiente publicó un nuevo mapa de riesgo de incendios forestales con 4 zonas prioritarias. Esto lo señala el director de manejo de fuego de la SEMADER, Miguel Valles.
De hecho, nosotros tenemos por ahí un mapa que se acaba de generar sobre índice de riesgo, se puede consultar libremente, pero tenemos ahora sí que 4 zonas importantes de las cuales le estamos poniendo una gran atención. Obviamente, como primera prioridad, el área metropolitana de Guadalajara y los alrededores del bosque de la primavera, Cerro Viejo, cañadas o las barrancas de aquí de la ANG. Tenemos la zona de Mazamitla, Manzanilla de la Paz, Concepción de Buenos Aires, que son zonas pues con una alta visitación y un alto riesgo por la acumulación de combustibles. La meseta de Tapalpa y Sierra Occidental son las 4 regiones prioritarias que tenemos identificadas.
También señala que debido a las altas temperaturas que se registran en las últimas semanas, los incendios se originan y propagan con mayor facilidad, y por ello es necesario aumentar las medidas preventivas, indica el director de manejo del fuego de la Secretaría del Medio Ambiente, Miguel Valles. Señala algunas recomendaciones, por ejemplo, él pide evitar en la medida de lo posible las quemas agrícolas en estos momentos. Dice porque es muy importante en esos momentos cualquier llamarada se sale de control, se propaga rápidamente y está pues, originando incendios forestales. Escuchamos.
Primeramente, que se limiten a hacer quemas agropecuarias, quemas agrícolas, quemas de limpia de terrenos, sobre todo en estos días que las temperaturas van a estar rozando los 35, 40 grados en todo el territorio del estado. Les pedimos pues, que nos echen la mano ahí evitando hacer uso de fuego. La otra es en el combate contra los incendios, que por favor no entren a combatir incendios, espérense que lleguen las brigadas, espérense que lleguen los brigadistas que están capacitados y que tienen experiencia.
Bien, comenta que se han registrado 700 incendios forestales de la entidad, sí son menos que el año pasado, exactamente por la prevención de esas quemas agrícolas. Se prohibieron en la zona metropolitana algunas quemas y también se tuvo mayor cuidado en el interior del estado, y gracias a ello hay menos incendios que el año pasado, 700. A estas alturas había más de 900, casi 1000 incendios el año pasado en Jalisco. Es importante entonces tener cuidado con las quemas agrícolas. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por tu información y muy buenos días. Claudia Manuela Pérez con las noticias de lo que ocurre en el tema de incendios forestales. Vamos ahora con José Luis Escamilla, él está listo también con otro reporte. Adelante, Luis.
Gracias, Víctor. Gris, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, el día de ayer se llevó a cabo el cuarto y último debate entre candidatos a la gubernatura de Jalisco. La primera vez que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco organiza tantos debates entre candidatos a la gubernatura, aunque, bueno, quienes tuvieron oportunidad de verlos, se habrán dado cuenta que el debate de ayer, por ejemplo, fue un tanto más lento, a pesar de que el formato se modificó para que hubiera más interacción entre los aspirantes, que hubiera más retroalimentación, más cambios, intercambios de ideas, más movimientos entre ellos, formato tan cuadrado, vamos, sí sonó un poquito más lento, más aburrido que los debates previos, porque ya las propuestas, muchas de ellas se reciclaron de manera importante. Muchos de los temas o de las propuestas entre los candidatos se refritearon en comparación con el primer y segundo debate, por ejemplo. En el orden en el que fueron sorteados los lugares fueron Claudia Delgadillo de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, luego Laura Haro de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco y al final Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano. Los temas de los que se habló durante este debate, entre otros, era, por ejemplo, educación, innovación, movilidad, medio ambiente, fueron algunos de los temas que se abordaron, aunque muchos de los candidatos se abocaron a hablar, por ejemplo, del tema del agua. Obviamente, como era de esperarse, las dos candidatas señalaron lo que a su parecer ha dejado de hacer la actual administración estatal, mientras que el candidato Lemus pues habló de las propuestas que tiene para sanear, por ejemplo, el río Santiago y demás. Un debate que, como les digo, fue un tanto más lento que los pasados, pero finalmente estamos hablando que es la última oportunidad, de menos de manera masiva, que tuvieron los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato a la gubernatura para encontrarse con el electorado. Si bien los tres van a poder seguir teniendo actividades lunes, martes y el miércoles hasta las 11:59 de la noche, la realidad es que fue el último escaparate, digamos, de gran escala que tuvieron las candidatas y el candidato. Al término del encuentro, obviamente, fue posible que cada uno de ellos emitiera un mensaje de despedida, un mensaje en el que podían pedir por última vez en un formato de debate el voto por parte del electorado. Y si les parece, los escuchamos en el mismo orden en el que salieron sorteados. Primero a Claudia Delgadillo de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco.
Ustedes, tú en tu casa ya te diste cuenta lo que representamos y para dejar muy claro lo que está en juego en esta elección. En esta elección, Jalisco va a decidir entre 6 años más de gobiernos naranjas, corruptos, ineficientes, o un gobierno honesto que defienda y amplíe los programas sociales.
Ahí lo que decía Claudia Delgadillo, escucharemos a continuación a Laura Haro de Fuerza y Corazón por Jalisco.
Hoy te puedo decir, misión cumplida. Ahora, yo te pido que al llegar a la casilla reflexiones tu voto. Piensa cuánto te ha costado sacar adelante a tu familia y cuánto has luchado para tener lo que hoy tienes. Si todo ese esfuerzo que has hecho no ha sido correspondido por los gobiernos de Movimiento Ciudadano y por Morena, dame la oportunidad.
Ahí las palabras de cierre de Laurado y finalmente escuchamos a Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano.
Vamos con alegría a las urnas a elegir las mejores opciones para nuestro estado. Por eso también te quiero pedir que ni un solo voto al pasado, a esos partidos que nos traicionaron, a ese PRI que hoy está vestido de Morena. Por eso el día de hoy te pido un voto naranja en Jalisco.
Ahí lo que decía Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano, y bueno, Dios mediante, de hoy en ocho estaremos teniendo ya a un virtual o una virtual ganadora de las elecciones de 2024. Finalmente estos ejercicios se hicieron, como les digo, en cuatro ocasiones, uno en Ciudad Guzmán, dos en Guadalajara y uno más en Puerto Vallarta, justamente con la intención de llevarle al electorado las propuestas de las y los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Pues este fue el recuento del debate. Si usted lo pudo observar y analizar las propuestas, se estuvieron muy temprano en la mañana del domingo contrastando las ideas en este último encuentro, tal y como lo señalaba José Luis Escamilla. Hay participación del auditorio. Vamos con sus comentarios y mensajes en torno a las noticias de esta mañana.
Bien, gracias por comunicarse tan temprano a través de las líneas telefónicas. Francisco Torres dice: qué insensibilidad de los seguidores de Xóchitl Gálvez, que con la desgracia de Nuevo León pidan votar por su candidata. Javier Magaña: felicito a Mercedes Altamirano por la efeméride del día de hoy. Ojalá sí cumpla el presidente el silencio de estos tres días, que obliga a la ley precisamente para que los ciudadanos reflexionen su voto. Rocío Reynoso pregunta: ¿es cierto que yo puedo enviar a alguien por las boletas y votar desde la casa? Soy invidente y no puedo caminar mucho porque me caigo, es lo que dice Rocío Reynoso. Vamos a consultar exactamente qué se tiene que hacer en estos casos. No parece que sea tan fácil como usted lo plantea, Rocío, pero bueno, vamos a preguntarle directamente a la autoridad electoral. Pedro Chávez: muchos detestan a Lemus y Alfaro, no sé cómo lo ponen en primer lugar. Antonio Martínez dice que ningún presidente había hecho lo que López Obrador, por ejemplo, el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto, y todo sin pedir dinero al extranjero. Dice Elisa Chávez: reporté que mi vecino estaba escarbando en la parte de mi barda y le da fuertes golpes. Él no tiene barda y se quiere colgar de la mía. Reporté, pero me dijeron que iban a venir cuando ellos puedan. Las revisiones a la construcción 27-12-79 y fue el pasado 22 de mayo.
Bien, atención al Ayuntamiento de Guadalajara, porque ahí se puede cometer un daño irreversible y es importante que se atienda el reporte. Con ese folio le daremos seguimiento, por supuesto, y lo retomamos a las 11 en el teléfono público. A través del chat nos dicen lo siguiente: excelente inicio de semana, Gerardo de la Mora, saludos a todos en cabina. Tienen 10 la señal que se va de forma intermitente en la aplicación, ojalá se pueda corregir. Le sugerimos revisar también la actualización más reciente de la misma. Si no hay ningún problema, seguramente una actualización será suficiente. Nosotros no hemos tenido reporte alguno. Es muy evidente cuando hay afectaciones directamente en la aplicación, pero en este caso no ha habido nada que nos genere problemas de la aplicación, así que primero sugeriríamos actualice usted la app en su propio teléfono móvil. Daniel Garcilaso: gracias por sus noticieros. En carretera Chapala, más o menos a la altura del 15, hay un bache que ya casi está del tamaño del carril, y diario que pasó por ahí al menos dos carros ponchados. Este problema tiene mes y medio y esto va a ocasionar un fuerte accidente si no se repara a la brevedad. Uno más, saludos al equipo, dice Francisco Javier Casillas Ochoa: ¿cómo sigue de salud el pintor que fue agredido por los pandilleros intolerantes de morenistas? Un comentario ecológico: si de niños nos portábamos mal, al menos mi madre me castigaba y me daba un corrector. Ahora bien, le llamamos madre naturaleza, nos estamos portando mal, pavimentos, concreto hidráulico, deforestación, y una vez, en vez de empedrador, volar y cuidar los pozos de absorción, la madre naturaleza nos está castigando con esos calores, sequías, huracanes, etcétera. Esta observación la pongo en consideración tanto de ustedes como de los escuchas. Excelente efeméride de Paganini. Buena semana para ustedes y las personas que nos escuchan.
Bueno, y también destacamos en la información de este lunes que Araceli Hernández Márquez, líder del colectivo Madres Buscadoras de Corazones Guadalajara, murió atropellada sobre Periférico Sur y Avenida Colón en la colonia Jardines de Santa María, municipio de Tlaquepaque, durante la madrugada del sábado. El responsable fue un hombre que, tras arrollar a la madre buscadora, se impactó en la parte trasera de la pipa de una empresa que surte agua a la estación de Mi Macro Periférico, ubicada en las inmediaciones. Chelly, como era conocida y quien era empleada de dicha empresa, realizaba trabajos en la zona. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la mañana del sábado, tiempo en el que la líder del colectivo regaba el pasto del camellón, cuando de pronto llegó el automóvil del conductor involucrado y la arrolló. El hombre de 30 años de edad fue detenido.
Y el CIAPA reporta que ya se registra un avance de 70% en el programa de mantenimiento y limpieza en la infraestructura hidrosanitaria 2024. Esto es, los trabajos previos a la llegada de la época de las lluvias. De acuerdo con el último reporte que se da a conocer por parte del sistema intermunicipal, se habla de atención a bocas de tormenta, alcantarillas, pasos a desnivel, así como colectores existentes, para que cuando lleguen las lluvias exista una rápida y fluida conducción del agua y con esto disminuir las inundaciones, encharcamientos que se generan en la ciudad. De acuerdo a los datos que ofrece CIAPA, se ha realizado ya una limpieza en 11 sifones bajo la línea 2 del tren eléctrico urbano. También 19,000 bocas de tormenta en los diferentes sectores en que está dividido la ciudad. Tienen ahí un avance de 65%, que es el equivalente a 10,273 bocas de tormenta. En los canales de la ciudad, donde también se utiliza para las descargas de aguas pluviales, se han hecho 6 desasolves en Tchaikovsky, Las Palmas, Universidad, Santa Catalina y otros 2 vasos reguladores en coordinación con los municipios. Se ha reportado también de parte del CIAPA la limpieza en 45 pasos a desnivel con el 100% de los trabajos realizados y la intervención en 29 cárcamos completados que van al 32% de atención. Lo que sí es importante y pide el CIAPA es que la ciudadanía evite arrojar basura a las calles con el fin de evitar que estos residuos terminen en alcantarillas y bocas de tormenta, lo que ocasiona estos taponamientos, inundaciones de las vialidades. La limpieza durante el temporal previo al temporal es con el fin de mitigar desperfectos en la infraestructura de captación de agua. ¿Qué se pide también a quienes nos está escuchando? Que puedan reportar hacia Patel cualquier irregularidad al 33 36 68 24 82. Ahí hay 20 líneas abiertas para atender a las quejas, o las redes sociales del CIAPA en Facebook y en Twitter, @CIAPAGDL. Así que ahí está este reporte de parte del CIAPA. Si usted tiene alguna situación que denunciar, hágalo. Y nada más un último mensaje. Recuerde que el asolve o lo que sacan de las alcantarillas se queda en el lugar de 5 a 10 días en lo que seca para podérselo llevar. Así que esos reportes de que aquí me dejaron el desperdicio no tendrían sentido. Espere, por favor, a que se haga el carrusel de recolección una vez que el residuo está totalmente seco.
Es que
en
una de esas se les olvida regresar,
sí.
A ver.
Sí, la cosa es, nada más hay que tener paciencia de que si, por ejemplo, fueron, no sé, este fin de semana, pues no quieran que vayan al día siguiente. Es imposible, materialmente imposible que se lo lleven.
Bueno, dice Cecilia Gómez que en la colonia Villas de Calderón, calle Insurgente y Esteban Cibrián, 8 días sin pasar el camión recolector de basura. Rosa González, por su parte, menciona que en Nayarit los de Morena asustan a la gente diciendo que si no votan por ellos les quitarán los programas sociales. Esto de ninguna manera puede ser. Los programas sociales están garantizados, al menos la pensión para las personas mayores de 65 años es universal y ya está en la Constitución. Así es de que no le haga caso a ningún partido político que quiera asustarlo con este tipo de amenazas.
Sí, recuerde que por eso se les denominó que son programas constitucionales, porque ya están considerados en la Carta Magna. En teoría son parte de los derechos de todos los mexicanos, no tendrían por qué verse afectados, esté el gobierno que esté. Lo importante es que usted pueda decidir su voto con total libertad.
Bien, nos vamos a continuación a una pausa. Nos ligamos en punto de las 7 de la mañana al resumen nacional Notisistema.